cuando de tanto pintar no queda nada auténtico. Y el tipo que está en el contexto del cerro enseguida te saca la ficha. Porque ellos reconocen toda esta parte del lenguaje no verbal, lo reconocen al toque. No, lo no están dignificados, pero por la calle ellos ya conocen al toque. Entonces, si vos no sos auténtico, te agarran enseguida. Este me está mintiendo.
Me pasó a mí cuando yo estuve en la quinta, había gente que ni hablaba, pero me miraba, ¿verdad? Y en el momento que hablaba me decía, quiero que vos me des una palabra, ¿verdad? Vamos a pedir una palabra. Y él no hablaba, él no se iba al punto. Pero fíjate cómo él miraba.
¿Viste? Observador. Ahí está. El movimiento. Primer forma del lenguaje no verbal. La forma en que se mueven los brazos, las piernas, cómo caminar rápido o lentamente, pararse, sentarse o intentarse, pueden transmitir diferentes mensajes a los espectadores. En este caso, a la gente a la cual estamos mandando el mensaje. Ejemplo, sentarse quieto y prestar atención en una reunión transmite respeto y atención. ¿Me explico? A ver. El movimiento, hoy cuando venía, en realidad hoy a la tarde pensaba yo, ¿en qué parte de la Biblia se ve que el movimiento delata?
¿El temor?
Sí, pero hay un personaje bíblico que es, el movimiento le delató a la hora de ser descubierto por Jesús. Judas, en la última cena, ¿qué le dijo Jesús?
Que vaya y haga lo que te dice.
Que vaya y haga lo que te dice. Andá y andá.
Claro, tal vez habrá estado en tiempo.
¿Me entendés? El lenguaje corporal lo delata al tipo, entonces él lo libera para que se vaya. Seguimos. La postura, la forma que se sienta o se para, también puede comunicar el nivel de comodidad, profesionalismo y disposición general hacia una persona o conversación. Ejemplo, alguien puede encorvar los hombros si se siente cansado, frustrado, decepcionado. Yo pongo esta ahí. Esta chica, por ejemplo, estaba a la espera de una entrevista de trabajo. Fíjense, si vos ponés estas dos primeras, ¿qué mensaje está dando?
No tiene esperanza.
Que no tiene esperanza, que está cansada, que no quedaba acá, está aburrida, no le interesa. En cambio, las otras dos representan interés. Y esto tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros estamos predicando, podemos ver este tipo. Esto es algo que sucede cuando predicamos. En una iglesia, en un hospital, o en la cárcel, cuando tenemos los grupos de personas, nosotros podemos ver quién es la persona que está prestando atención y quién está entendiendo. Y quién no. A quién no le interesa un coraca, pero está ahí porque...
Sí, porque
está. Porque es la oportunidad de salir. Ahí está. Seguimos. Los gestos. Si bien los gestos varían ampliamente entre comunidades, generalmente se usan tanto de manera intencional como no intencional para transmitir información a los demás. Ejemplo, alguien podría mostrar un pulgar hacia arriba para comunicar una confirmación o que se siente positivo acerca de algo. O sea, ¿saben de dónde viene esto? ¿Esto de dónde viene? ¿De dónde?
¿De autoridad?
No. ¿Quién hacía así?
César.
El Imperio Romano, en los circos, cuando al César le gustaba algo, hacía pulgar para arriba. Y si no, hacía pulgar para abajo y automáticamente la persona moría. Entonces, este es un gesto que viene popularizado. La expresión oca, ok, ¿saben de dónde viene?
Ese
es americano, ¿no?
De la Segunda Guerra Mundial.
No, de la guerra de secesión, de la guerra civil. No, de la guerra civil. ¿Cómo se haría? O sea, en la guerra civil, vos en cada carpa representaba creo que era un regimiento, sí. En la entrada de cada regimiento,
un batallón.
En la entrada de cada carpa representaba un batallón. Y en la entrada se ponían los nombres de todos los que estaban. Y cada vez que iban a la batalla y volvían, se tomaba asistencia, ¿me entendés? Y decía, se daba las bajas, ¿no es cierto? Se ponía dos, la K de killer, que significa asesinado o muerto, ¿eh? Cuando hacía cero killer, era porque ese batallón estaba bien. Se popularizó tanto que se puso OCA como una forma popular de decir está todo bien. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos una cuestión que tiene que ver con el contexto. En una cuestión que nosotros usamos constantemente. Después les voy a contarle el fuck you, que está bueno. Seguimos. El espacio. Cosa interesante esta. Crear o reducir la distancia entre personas, entre nosotros y las personas que nos rodean, puede transmitir mensajes sobre el nivel de comodidad, la importancia de la conversación, el deseo de apoyar o conectarse con los demás. Ejemplo, puede pararse a un metro de distancia de un nuevo contacto para respetar sus límites. No es lo mismo que yo esté hablando con Ramón acá, que yo esté hablando con Ramón acá. Acá yo represento lejanía y acá yo represento amistad. ¿Me explico? Entonces, esas son las cosas que por ahí nosotros tenemos que tratar de ver. O tratar de revertir, por ejemplo, a mí lo que me está pasando a mí en particular es estas últimas veces que entramos a la segunda, no nos dejan entrar al patio de la celda. Entonces tenemos que predicar del otro lado de la reja. Se predica igual, pero ¿qué pasa? Yo no puedo tener cercanía con los chicos. No puedo, porque está la reja. ¿Cómo trato de vencer? Exacto, la reja sería mi ruido porque impide que yo pueda, que ellos me puedan ver en la actualidad. Pero y ahí yo digo, ¿cómo yo rompo para que ellos sepan que yo soy cercano a ellos? Que yo estoy en ese lugar. Para que les llegue el mensaje. Yo agarro en la ventanita, agarro, pongo la mano y voy saludando uno por uno. Ya son formas de romper los contextos en los cuales nos impide que el espacio no aleje el mensaje ni le produzca ineficacia al mensaje. ¿Me explico? Paralenguaje. Interesante lo del paralenguaje. Yo no sabía que era no verbal. El paralenguaje incluye los elementos del habla que no son del lenguaje, como la velocidad, el tono, la entonación, el volumen. Ejemplo, se puede hablar rápido si se está emocionado por algo.
O no te interesa.
O no te interesa. Ya, a mí me pasó algo muy particular. Yo siempre tuve esta, la potencia de la voz, siempre la tuve así. Mucha gente piensa que yo grito, yo hablo de esta manera. No es que yo, el tono es. Pero, por ejemplo, cuando yo tuve que trabajar con Pueblo Originario, a mí me hacían la cruz, porque yo hablaba muy fuerte. Porque culturalmente, el indígena entiende que aquel que le habla fuerte le está imponiendo algo. Y ellos están en contra de la imposición. Ellos hablan todo bajo.
A mí me levantó una potencia en el barrio todo.
Sí. Ellos hablan bajo, pero ellos tienen la voz. El único. Es una, por eso digo, es una cuestión cultural. habla del contexto. Yo tuve que aprender a hablar bajo, a mejorar mi voz para poder comunicarme y hacer efectivo. Yo enseñaba cómo es para gente sanitaria y no había un problema ahí. Yo no sabía esto. Después yo cuando estudié me di cuenta que esa era la barrera que yo tenía. El contexto me había marcado una pauta cultural que yo desconocía. Y que yo, que era el emisor, no sabía, por eso mi mensaje no era efectivo. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Nadie dijo nada por el dibujo. Expresiones faciales. Una de las formas más comunes de la comunicación no verbal son las expresiones faciales. Usar la ceja, la boca, los ojos, los músculos faciales para transmitir emociones e información puede ser muy efectivo. Ejemplo, alguien puede levantar las cejas y abrir los ojos ampliamente si se siente sorprendido. ¿En qué juego utilizamos los gestos? ¿Entendés? Son todos gestos. Pero ahí nosotros tenemos una forma de lenguaje no verbal llevado a un juego lúdico, a una cuestión de diversión. Entonces, ahí nosotros también podemos empezar a observar. Y esto tiene que ver mucho con el tipo de observador que nosotros somos. Y esto quiero que ustedes tengan en cuenta esto. Acuérdense que ustedes como capellanes y como emisores dentro de la comunicación tienen que observar mucho, tienen que aprender a mirar no tanto lo que se dice, sino lo que no se dice, que dice mucho más de lo que se está diciendo verbalmente. ¿Explico? Seguimos. El contacto visual. Contacto visual. El uso estratégico del contenido visual o la falta de contacto visual es una forma extremadamente eficaz de comunicar atención e interés.
Totalmente.
Ejemplo, apartar la mirada de alguien y mirar al suelo o al teléfono puede transmitir desinterés o falta de respeto. Hoy me pasó algo. Sí. Fíjense lo que me pasó hoy fue eso. Me voy a comprar verdura y con la verdulera estaba otra chica que tenía un montón de... Se ve que tuvo una operación, tenía cicatriz y tenía todo como curitas en la cara, ¿viste? Y no me pregunten por qué, porque la verdad que yo no la conozco, a esa chica nunca la conocí, ni sé quién es. Pero cuando me fui, traté de no mirarla para saludarla. Le dije, hasta luego, pero no la miré, miré el piso. ¿Por qué? Porque le dije, si la miro, va a interpretar que yo le estoy mirando, que le estoy haciendo visual. No la quise incomodar. Pero yo me sentí tan incómodo que cuando llegué a casa me pregunté por qué lo había hecho. Sí, está bien, pero estas son cuestiones que por ahí nosotros...
Sí, pasa.
Pasa. La vergüenza ajena, ponele. Pero nos pasa a nosotros sí, predicando a veces. Nos pasa predicando. Sí.
Bueno, a mí me pasó algo similar. Hace 3 meses más o menos que salí una llavita a la boca. Nunca la tuve. Decí una llave que iba a la rodilla. Que hablo algo delante de la gente o manejo mucha gente, como que
Bueno, ahí hay todo un mensaje, ese es para una sesión de psicología, pero digamos que el tema del contacto visual, nosotros podemos representar mucho. Yo me acuerdo, Tito Ferrando tenía una particularidad, a ver si lo que ustedes quieran, pero él venía, te saludaba, y te miraba con tanto amor que te derretía, literalmente te derretía, y te decía, Dios te bendiga, hermano, te decía. Y Tito era un gran evangelista. Porque si hay algo que tenía Tito era que era un gran momento.
También tenía
la otra,
que con una mirada te
dejan así chiquito. Sí, bueno, estamos Lola. Claro, bueno, el tema, por ahí sí, hay miradas que te destruyen, hay otras que te levantan. La idea principal que por ahí nosotros tenemos que llevar en el contexto de encierro o en los contextos donde se mueve un capellán es poder reforzar el mensaje que nosotros estamos enviando, ¿no es cierto? Un mensaje de amor, un mensaje de fraternidad, un mensaje de salvación, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que reforzar eso. ¿Cómo lo reforzamos? La mirada es uno de estos. Yo acá puse acá un ejemplo. Evidentemente el vago se la quiere levantar a la mina, ¿me entendés? Cae de maduro, ¿viste? Y la mina le juega así el juego del gato y el ratón, claro, ¿me entendés? Para poder ir llevando ese juego. Esto es un juego, esto se llama juego de seducción y no tiene que ver con lo sexual. Nosotros podemos utilizar la seducción para la predicación del evangelio. ¿Cómo? Seducir significa llamar.